por estar ali e ver o que acontece.
Moi ben, bueno, pois nada, mañá me contas, ou a presidenta precisamente da cooperativa tamén, se podemos falar un pouquiño con ela, pois tamén neste caso falamos. Grazas, Marta, un bico.
Un bico, e a facer por Dios esa tortilla de tirabeques.
Veña, veña, a xente que se anime. Gracias. Que se anime a pasar polo mercado a facer a compra. Un aperto, un bico moi forte a tos xoves.
Miña naifiña do meu corazón.
Terite pos de cera ou será que non ollo ben? Confundo as palabras.
OE Máis, centros auditivos en CE, Lalín e Ordes. Pide xa unha cita gratuita para revisar a túa audición con nós. Ofrecemos xa a mellor solución adaptada a ti. Audífonos invisibles e recargables ata 6 anos de garantía e con mellor prezo. Poderás probalos ata 3 meses sen compromiso de compra. Pide cita en oemais.com e non te confundas.
Todos os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, un mundo de músicas, unha viaxe musical polas distintas culturas do planeta. E de seguido, de 5 a 6 da tarde, músicas de raíz, unha selección de diferentes músicas étnicas na sintonía de Radio Voz. Todos os sábados e domingos, presentado por Vieito Romero.
Voces de Compostela, con Alberto González.
1:03 da tarde, recibimos a Borja Bereo, presidente do Partido Popular de Santiago de Compostela, candidato á alcaldía nos comicios do próximo 28 de maio, que cada vez se acerca máis. Hola, Borja, moi bo día.
Bo día.
Tamén está con nosco Rosa Martínez, compañeira da Voz de Galicia. Hola, Rosa, moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, empezo xa disparando. ¿Lista?
A lista como...
Como outro día.
Como xa sabemos, como sí. Os que siguen a actualidade sí. Política local, pois vai a ser presentada a mediados de abril, rematando o prazo legal, bueno. E bueno, pois é certo que xa hai que ir perfilando, xa hai que ir axustando, xa haberá que ir empezando tamén a falar coa xente, pero nos eu sigo a folla de ruta.
Está
que...
Está tardando.
No, pero é a data que dixen, vamos, a ninguén lle sorprende, seguro.
A ver se convencemos si avanza 10 días antes, ¿verdad, Rosa?
A ver,
non estaría nada mal.
Algo xa avanzou porque outro día dixo segunda ou terceira semana.
Agora xa vai empezar a concretar un pouco máis.
Creo que a data legal é o 19. Creo que o 19. Entón ten que ser un ou dous días antes.
Eu non estou aquí para dar consellos, pero é mellor que a próxima semana, cando veña aquí, Porque imagine que algún se dá de baixa nese tempo. Pode buscar
vota,
outra persoa.
Vota atrás.
Claro, pode votar.
Pues non hai mar.
É que despois non ten marxe.
Teño que ter unha lista de suplentes por se
acaso. Isto é como o mundo do fútbol. Un se pode lesionar en calquer momento, non do deporte. E logo xa non ten marxe para buscar a xente.
Pero bueno, trasladei que a... Non sei se estrategia, pero ao xeito de presentarme a esta candidatura, a estas eleccións, era cun proxecto de cidade, cunhas ideas concretas, cunhas medidas específicas, sendo moi transparente, recoñecendo que esta maneira de presentarme xera malestar, porque ti cando fas unha medida concreta, pois o lógico é que lle guste a uns e a outros non? Había outra maneira de enfrentarse ás eleccións, que era, non meterme en moitos charcos, facer propostas moi xenéricas, que, podes ir avanzando entre esas zonas grises, pero, foi unha decisión miña de ir con propostas claras, concretas, e o que estou facendo, presentando a medida que vai chegando o día das eleccións, como ben coñecedes, e espero que ese esforzo de transparencia sirva para que os cidadáns, os veciños, unha cousa é seguro, saiban exactamente o que van a votar se votan ao Partido Popular, se votan a miña candidatura, e por outro lado, ese objetivo, que recoñezan tamén ese esforzo de transparencia, de claridade e de sinceridade.
Unha das súas propostas é unha posibilidade de crear un aparcamento debaixo da Praza de Abasto. Só falamos aquí máis dunha ocasión. Onte decía Mercedes Rosón, concelleira de Urbanismo, a número 2 da lista do PSOE, isto.
As presenta, pero non as conta realmente. Dende logo, eu creo que xa o dixen hai semanas que o tema do aparcamento na Praza Bastos é algo que está superado, algo que propuso en varias convocatorias electorais o Partido Popular, que está superado porque é irrealizable, porque está descartado por cuestións múltiples que cando queiras ya se explicamos. Eu creo que o que debe facer é documentarse, falar ca xente que xa explorou esa proposta hai anos, e sobre todo, pois realmente facer un traballo de reflexión e de estudo, pois como esta cidade merece, precisa.
Bueno, pois que é a súa opinión, e o respeto plenamente, non? O mellor exemplo desa política do non, desa política do pasado, de non ter ambición, de non intentar cousas novas, de falar de cuestións que se trataron fai 15, 20, 25 anos. Como digo, eu respeto todo o que di, respeto os seus posicionamentos, pero eu volvo a ser claro. Se eu gano as eleccións, vou a poñer todos os mecanismos, todos os medios técnicos, todos os medios orzamentarios, todos os medios que permita a pericia, a ciencia de hoxendía, do século XXI, para ver a posibilidade de facer un aparcadoiro subterráneo debaixo da Praza de Abastos, como teñen outras cidades. Eles o que se dedican é a menosprezar, a ningunear todo o traballo, as propostas que están facendo as forzas políticas, é unha estrategia que eles saberán se interesante ou non é interesante. Fixeron o mismo, podemos lembrar o do... A semana pasada, fai 15 días, non? Cando presentei a miña proposta dun hospital en altura, perdón, dun aparcadoiro en altura, sí, no recinto hospitalario.
De feito, deseme que diga que falaba tamén Mercedes Rosón en parte desta intervención que fixo onte de do aparcamento do Chus, donde está o helipuerto, pero obviamos porque o tema era o da Praza de Abasto.
Quero dicir para os ointes, non, que é algo habitual, sí. Non? Calquera proposta, calquera idea, calquera intento de presentarme aos meus cidadáns como entendo eu o Santiago, como soño eu Santiago, cal sería a miña idea de futuro para Compostela, ten a toda esta procesión do non, de a procesión do pasado, que están moi cómodos en, en non facer nada, pero e non propoñer nada.
Non lle fai igual reflexionar e ir por Urbanismo a ver ese proxecto anterior do que fala Mercedes Rosón?
Non, nos estamos traballando nas nosas propostas de futuro e o que son máis claro imposible, non? No momento que eu teña todos os mecanismos legais, no momento que eu teña todos os mecanismos orzamentarios, no momento que eu teña todas as posibilidades técnicas que ten, por suposto, pois un alcalde dunha cidade como Santiago, pois é cando poñereías a disposición da cidade para ver as posibilidades ou non dese aparcadoiro. Bueno, eles están a falar de que fai moitos anos intentou, se deixou de intentar, que si un partido dixo, que outro deixou de dicir.
Pues, bueno, din que hai informes, digamos, que non aconsellan facer ali un... Bueno, un aparcamento subterráneo, digo eu, que si ustedes han elexido alcalde, vai todo este proceso, sí. A conclusión é o mesmo informe.
Bueno, habería que ver as datas dese informe, habería que ver a intensidade.
Claro.
Habería que ver a intensidade deses informes, habería que ver o compromiso político real que había detrás da petición deses informes, bueno, e as ganas políticas, a verdadeira. Se se quería conseguir ese objetivo ou se quería simplemente pois ter unha disculpa, o que non podo, eso creo que pode que entende todo o mundo, pois rexeitar unha proposta que teño clara que é boa para a cidade, sen ter eu a posibilidade real, con todos, insisto, con todas as posibilidades e todos os mecanismos que outorga o poder institucional para poder valorar se é correcta ou non. Creo que eso é comprensible.
Ben, outra cosa, falando da plaza, sabe a idea que tiñan esta semana, bueno, que se estaba plantexando, porque ao final se freou esa pretensión, non, dos usuarios, bueno, dos que están traballando, das empresas da nave 5, de ampliar as zonas, digamos, de terraza noutros puntos da propia praza. Esta mañá se está desenrolando a través da cooperativa unha votación, a pesar, digamos, de que os da nave 5, digamos, que frenaron esa pretensión, pero bueno, a plaza está desenrolando esa votación, porque quere saber cal é o sentir xeral, digamos, de todos os praceiros. Que pensa vostede da utilización, digamos, da plaza de Abastos?
As políticas de Sánchez Bugallo destrozaron, ou están destrozando a Praza de Abastos, non? Temos datos obxectivos, non? Máis de ou arredor de 60 casillas baleiras, que poderían, se facemos a proxección, serían prácticamente dúas naves do mercado, máis ou menos, e moitas outras que están funcionando en situación pois prácticamente insostible, non? Bueno, pois isto é consecuencia dunhas decisións políticas que son, como sempre digo, lexítimas, que seguramente estiveron feitas coa boa fe, pero que non funcionaron e destrozaron a Praza de Abastos. Nesta cidade apostouse por o goberno socialista, apostou tradicionalmente por eses grandes centros comerciais fora do centro da cidade, non? Aí temos as Cancelas, aí temos agora mesmo pois Costa Vella, poderíamos falar incluso de área central, que despois foi, digamos, que suplido por as Cancelas, e sabemos na situación na que está. Eso que supuxo pois foi baleirar de comercio, sigue baleirándose o ensanche e o casco histórico, non? A Praza de Abastos o que necesita non son parches ou debates de política menor, o que necesita son grandes investimentos, o que necesita é unha aposta real, unha aposta de transformación de cidade de futuro, e para min, insisto, volve a pasar por estudar, por conseguir ese aparcadoiro debaixo da Praza de Abastos, que suporía que todas as casillas estiveran funcionando todo o ano, xerando riqueza para a cidade e potenciando a marca da Praza de Abastos e que pudese volver a ser un referente. En canto á cuestión concreta de si é necesario ou si habería que poñer dúas mesas máis, dúas mesas menos de hostelería, bueno, pois como digo, é unha cuestión de xestión interna, que creo que hoxe mesmo o Antón te os propios promotores xa
se retiraron,
xa rexeitaron, ou xa bueno, unha votación, pero creo que un debate que agora hoxe mesmo xa ademais está completamente superado, e que o que fai é que, bueno, pois moitas veces perdamos o tempo neses obxectivos moito máis importantes e moito máis amplos.
Este debate vai agora non, pero vai volver a surdir, porque ven pasando cíclicamente nos últimos tempos o dos usos da praza, si máis comercial ou máis, digamos, turístico hostelero, por decirlo así. Por que aposta vostede neste sentido? Máis turístico hostelero, máis comercial?
Bueno, que son plenamente compatibles os dous tipos de actividade, e máis cando hai 60 casillas baleiras. É dicir, non é que estemos nunha situación de que non hai onde entrar e que hai que pois repartir os poucos espazos que hai, non? Estamos falando de 60. Casillas Valeiras. Por lo tanto, hai espazo suficiente para compaxinar, para compatibilizar, para equilibrar pois os dous tipos de actividade, que ademais son plenamente complementarias, non? E tiran unhas doutras, hai que facelo, bueno, pois con equilibrio, con acordo e con sostibilidade, claro.
Sí, pero a solución para esas 60 casillas valeiras non será só un aparcamento. Que propostas ten o Partido Popular para reactivar a praza? Porque obviamente a crise económica e outras moitas circunstancias estarán detrás tamén desta da falta de actividade nestas casillas, sí, en concreto.
Para nós a principal solución para a reactivación da Praza de Abastos é unha solución de aparcamiento, no sentido en que a xente poida achegarse á Praza de Abastos coas mesmas comodidades que se está achegando hoxe en día aos grandes centros comerciais e ás grandes superficies comerciais da cidade. Non falo únicamente das Cancelas ou Costa Vella, senón de todos os restos de supermercados onde hai unha comodidade que coa cal non pode competir a Praza de Abastos. Por lo tanto, sí, para nosa solución non única, pero principal é máis importante é unha solución de accesibilidade cómoda en vehículo á Praza de Abastos. Evidentemente, unha solución de aparcadoiro subterráneo leva o seu tempo, leva os seus estudios, leva pois a súa problemática en execución e habería que buscar pois solucións provisionais, bueno, que habería que no seu momento pois poñer sobre a mesa e ver cales sería, non? Pero agora mesmo que non se pode nunha situación crítica pola que está pasando a praza, pois ademais afogala con medidas que van pois na liña contraria, non?
Outra cuestión, preto da praza Castrondouro, segunda fase das obras, que tamén é unha cuestión que se está debatendo estos días no concello con diferentes criterios, por un lado o grupo de goberno, por outro lado partidos de oposición como BNG, Compostela Aberta, que xa se pronunciaron, o Partido Popular, ao respecto desa segunda fase, que como ve?
Creo que fomos os primeiros, ademais, en
tamén o dixo, sí.
Pero... polo tanto, pois mantemos esa opinión xa trasladada na propia Comisión de Patrimonio, non? As cousas non se poden facer tarde e mal. O que estamos ante o mellor exemplo do que fai un mal estudante, que non facer nada ao longo dos 4 anos e agora, pois, en 15 días, pois, entrar nesa obsesión de promesas, ao final o que xera, pois, son proxectos mal feitos, proxectos mal acabados e, sobre todo, proxectos mal explicados, non? Porque no que se viviu nas últimas horas co proxecto de Castrondouro fase 2, pois ten pouca explicación e o que traslada é moi pouca seriedade por parte dos encargados de leválo a cabo, ademais que non teñen todos os medios pois para facelo correctamente, non? Bueno, creo que fomos claro na Comisión de Patrimonio, hai que retiralo porque non cumple o proxecto orixinal, que era o que se defendía, o que se estaba traballando. Bueno, pois hubo tamén certa contradición por parte do goberno local, primeiro dicindo que quedaba apartado, despois creo que cunha rolda de prensa volvendo a reactivalo, e ahora unha terceira vía que, bueno, poñelo a disposición dos veciños a ver que din, unha vez que se escoite, pois ver o que se fai, non? Bueno, como digo, quedan ademais moi pouquiños días para que o Concello poida facer propostas, porque a partir de primeiros de abril entra unha vez que se convoquen as eleccións, pois acabouse toda esta hemorraxia de proxectos, bueno, pois poderase xa estudiar con tranquilidade o que o Santiago para os vindeiros 4 anos, non? O que debería de estar facendo realmente agora mesmo o alcalde, e eu espero que sea o que faga eu no 2027 cando me presente as eleccións despois de 4 anos como alcalde, en vez de dedicarme a facer as mesmas promesas que fixo fai 4 anos, estar explicando todos os proxectos rematados, non? Porque a min, a verdad, é que se me cae a cara de vergoña cando me levanto cada mañá, leo a prensa, leo os comunicados, como digo, veo esta aceleración de promesas que son exactamente as mesmas que fai 4 anos. Xa vos digo que se eu goberno a cidade a partir de xuño e volvo a presentar más eleccións en 2027, o que farei en 2027 é ir explicando os proxectos rematados ou iniciados, non volver a facer as promesas.
A oposición quere, digamos, ese proxecto como estaba inicialmente na fase 2. O goberno, non, Rosa, fala de unha modificación dese proxecto, sí, que vai a presentar o luns aos veciños, non?
Sí, o goberno quere manter a rasante que hai actualmente porque entende que, bueno, que a... a rede esta de fibra óptica atopada aí ten un sobrecoste importante. E non só iso, senón que o propio proxecto, a actualización do proxecto, ten un sobrecoste tamén importante con respecto a que plantexan eles agora, sí.
Bueno, pois o luns se reúne cos veciños e a ver aí que decisión toman. Bueno,
sí, supoño que estará, claro, a decisión estará un pouco en
vinculada,
claro, ao que digan os veciños.
Sí. Home, hai unha cuestión clara, entendo que como veciño desa zona que máis dunha ocasión critiquei o estado da mesma é que lle arranxen as cousas mellor do que están van a quedar con calquera dos dous proxectos.
Sí. Sí, o que pasa é que bueno,
está claro.
Sí,
aunque pasa... non son igual, non son os mesmos, o sea, igualar a Rasante con respecto ás casas non é o mesmo que non igualarla, non?
Claro, sí, sí. O proxecto original deixa o frente dunhas casas dun xeito e este deixa algunhas outras doutro tamén. Doutro. Claro, sí.
Bueno, di vostede, no acaba de mencionar, tamén o dixo antes o Antonio Constenla, que está presentando o alcalde moitos proxectos á última hora, que está repleta a senda do Concello de promesas. Non sei se promesas incumplidas.
No, o que sí, un pouco que acabo de explicar, non? Penso que un alcalde, despois de gobernar 4 anos, cando se presenta a volver a pedir a confianza dos cidadáns, o que teña que presentarse con servicios prestados, non? Con os proxectos realizados, con os proxectos mínimamente iniciados. E o que estamos vendo é que prácticamente parece unha nova forza política que por primeira vez chega á cidade e que volve a facer as mesmas promesas, neste caso, iguais que fai 4 anos, non? Creo que non van a ter moito problema en elaborar o seu programa electoral porque vai servir presentar o mesmo que a última vez. Creo que, como digo, é unha falta de... primeiro de credibilidade, non, de cara ao cidadán, e despois, bueno, de ter moi pouca vergoña. Eu, como digo, se son alcalde na legislatura 23-27, me presento a reelección, no ano 2027, voume presentar aos cidadáns co traballo feito e, como digo, cun libro de servizos prestados perfectamente detallado, non? O que se está vivindo nestes 15, neste último mes, bueno, pois que cada un o valore como teña que valorar, pero a credibilidade penso que está completamente liquidada.
Ben. Pregúntolle tamén, o fin de semana firmouse o Pacto Polo Rural, non? Con todas as forzas políticas que hai nestes momentos no Concello de Santiago. Que, na súa escala de prioridades, está elexido o alcalde, que posto ocupa o rural da cidade?
O compromiso co rural ten que ser un compromiso todos os días e ao longo dos 4 anos, non? É tamén curioso que precisamente a 60 días dunhas eleccións onde os cidadáns van a elexir o seu novo alcalde, pois seña cando se firme este pacto polo rural, non? Cando tiña que estar pois firmado dende o minuto 1. Creo que o meu compromiso co rural, pois teño a lexitimidade de, despois xa depende de que cada un pois confíe ou crea en min, pero ao longo destes 2 anos e medio que levo liderando o principal partido da oposición, pois percorrín de arriba a baixo todas as parroquias en máis de unha ocasión. Creo que teño un coñecemento pois bastante polo miúdo da problemática de cada unha das parroquias, somos un concello moi moi extenso, un dato, non? Somos 6 veces máis grandes que o Concello da Coruña. Ou outro dato, somos o doble que o concello de Barcelona, non? E, polo tanto, é certo que, de un punto de vista de habitantes, pues, están alrededor do, se non me equivoco, do 15% do 17%, pero son cidadáns que teñen pues, os mesmos dereitos e as mesmas obrigas que calquera que viva no centro, ¿no? Polo tanto, ese compromiso, máis alá dos pactos firmados ou das promesas feitas, tense que demostrar día a día e ao longo dos 4 anos. Eso é como eu me presento aos veciños do rural, e que, bueno, poidan evaluarme o remate dunha legislatura.
Principalmente O rural demanda, eu creo que é unha demanda histórica, servicios, dotación de servicios. Dotar de servicios a esa extensión tan grande do rural, non? Con tantas parroquias, con tantos núcleos de población, en algún momento con moitos lugares con pouca población, supón unha inversión económica moi relevante, moi importante.
Sí, sobre todo
dentro dos presupostos municipais,
sobre,
¿no?,
todo cando levamos 40 anos de retraso dun Partido Socialista que nunca apostou polo rural, non? Cando empezas con 40 anos en negativo, pois é moito máis difícil poñerse o día. Isto ademais, pois podes entender perfectamente se comparamos o rural de Santiago co rural de calquera concello, dame igual, o que escollamos que esteña na nosa, que estreme co concello de co noso concello, e veremos que teñen servicios que están actualizados, que teñen, pois, máis alá dos servicios básicos, servicios de, bueno, pois, de prestación deportiva, de mantemento, e, por tanto, eso que di, bueno, pois, que houve un abandono absoluto ao longo de moitísimas legislaturas do Partido Socialista, que tivo completamente esquecido rural, e que é certo que agora, pois, poñelo día, vai tardar anos, non? Pero que hai que poñer un plan director, pois, un compromiso anual, e ir cumplindo, como digo, ano a ano. Bueno, o Pacto Rural, evidentemente, que ten o seu valor simbólico, pero despois de 4 anos e facer absolutamente nada, bueno, pois... chegar e firmar isto, máis alá do valor simbólico, creo que o mesmo que todas estas promesas que se están facendo polo Partido Socialista ten moi pouca credibilidade.
Valese a Borja Berea expresamente este pacto polo rural ou cree que debería ir máis alá?
Bueno, un pacto do rural que, como digo, ten o seu valor simbólico, pero que ten que ir moito máis alá, e hai que apostar. Ademais, ten que ser dinámico, non? Porque as circunstancias van cambiando constantemente, non? Eu poño un exemplo, non? O propio contrato da auga, que van a supoñer moitas inversións en actualización do servizo de abastecemento de auga. Pois habería que ver nese momento se ten que estar, pois, moito máis dotada a aportación para o rural que para o propio centro da cidade, non? Polo tanto, pois sí, é un documento que ten o seu valor simbólico, que é un documento de mínimos, pero a partir de aí a propia dinámica da cidade ten que recuperar todo ese retraso de aposta polo rural, non? E polo tanto, pois hai que ir xestionando ano a ano e orzamento a orzamento.
Presentaba outro día unha conexión, unha humanización Vistalegre peregrina. Cónteme ese proxecto.
É unha demanda que...
Vamos a encher isto de sendas, ¿eh?
Non é senda, sería unha urbanización.
Están brotando sendas ahora en Compostela como se foran champiñós. Debe de ser polo tempo que está chovendo estes días, así, non?
Que ademais, bueno, podemos falar despois das sendas, pero eu que penso que é unha cidade que ademais agradece ese tipo de proxectos, inda que veña doutra, neste caso, do goberno en un último minuto.
Bromeo irónicamente, pero agora hai sendas por todas partes. Vamos a facer unha senda que ninguén se despiste, que igual por medio do salón da súa casa lle meten unha senda dentro de pouco.
Bueno, para enganchar, igual...
O digo a nivel general, non en concreto hacia vostede, o digo a nivel general, sendas por aquí, sendas por alá,
Unha das entradas da cidade, non? E posiblemente unha das entradas que esteña en peor estado, e que posiblemente hai que percorrer esa zona ou circular en coche por esa zona para ver que está, pois, moita xente incluso andando pola propia carretera, co que suponde...
Non hai beira rúas,
co que suponde perigo, non?
A Torre Romaño...
A idea na que estamos traballando, que adiantamos, proceder á urbanización, es decir, a través de aceras, de melloras dos firmes e de iluminación, pois donde remata ali na zona de Avío Romaño, ata prácticamente pasados uns metros ao enganche da variante de Aradas, non? O desvío xa hacia a carretera da Peregrina, non? Isto ademais beneficiaría non só a zona de Vistalegre, Avío Romaño, senón tamén a propia Peregrina, que é unha conexión natural, unha conexión que xa entre eles mesmos os veciños, pois, entenden que, bueno, hai moito vencellamento, non, entre unha zona e outra, e que, bueno, pois unha deses xeitos de tecer a cidade, de cohesionala e de compactala, non? Bueno, pois é unha pena que tan pouca distancia pois cun pequeno esforzo orzamentario, pois non se poida levar a cabo, non? Como digo, estamos estudando o proxecto, adiantamos a idea porque entendemos que sería unha das prioritarias. A
carretera de Carballo, carretera de Trazo, non? Son, digamos, ese ámbito, conexión ca cidade a través do barrio de Vistalegre. O digo polo tema desa humanización, non máis que senda, non? A senda son por outros sitios que pida Rosa, cada un no seu barrio pode pedir unha senda.
Cada un, sí, bueno, nesta zona en concreto estaba prevista nun acordo xa hai, pois igual, 20 anos ou así, entre a Xunta e o Concello, cando se actualizou tamén a entrada por Santa Marta, a entrada a zona de Galeras.
De Galeras,
ata Vistalegre. Bueno. Esta quedou pendente, non se chegou a concretar, porque, bueno, finalmente surdiron, supoño que non me dio outras cousas, non recordo moi ben por qué, pero era unha das que estaban pendentes.
Hai un roteiro, son unha senda dende Vidán ata o Muíño do Lermo, que moi transitada nesta cidade por moita xente, moito caminante. É unha senda que recomendo, que é fantástica, para que non fixo todo Muíño do Lermo, Vistalegre, Carmen de Abaixo, bueno, a zona de Santa Isabel, Carmen de Abaixo, ata salida a Vidán. Si se quere pode volver un polo Monte Pedroso, pola Selva Negra, parte do Camiño de Santiago, bueno, aí...
Sí, está ben. Non ten esos paseos tan amplos como ten a outra zona cara ao Sar, o de Ponte Pedriña, o Banquete de Conxo, hai zonas que son carreiros e tal.
Pero é moi bonita.
Sí, bonita.
A coñece? Ben,
sí, conozco. Hasta Vidán creo que non cheguei, pero sí que conozco.
Pois, xa sabe o que ten que facer.
Que faltame ese tramiño final.
Este fin de semana, das moitas citas que ten con reunións, con temas de traballo e demais.
Pero pois... a parte norte sí que a coñezo máis, ata... bueno, incluso onde está a curtidoría da Fundación Laboral, perfectamente restaurada, que é unha zona moi preciosa tamén.
Tamén. Borja Berea, grazas, bo día.
Pois un saúdo, como sempre.
Grazas. Rosa, grazas tamén a ti, unha aperta.
Grazas, bo día.
Viajar es descubrir, aprender, conocer, encontrar, convivir. Un viaje es aventura, sorpresa, ilusión, emoción. Es vivir la cultura, adentrarse en la historia y las tradiciones, en el espíritu de los pueblos. es despertarse a un mundo de sensaciones.
Viaje con nosotros si quieres gozar. Viaje con nosotros a mil lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute.
Por eso en Radio Voz, cada semana preparamos las maletas. Viaje con nosotros. Viernes y sábados con José Manuel Orriols.
Quien compra nuestro billete, compra la felicidad.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela. MPS Unión Protectora, a túa mutua de saúde Compostela ao alcance de todos. Dende 26 euros ao mes, con máis de 30 especialidades, incluindo as urxencias pediátricas. Rúa do Hórreo, 19, primeiro esquerda, escaleira B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-582-127, www.unionprotectora.com.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Doctora Pereira Fernández, Odontología Ortodoncia, calle Rodas, número 1, primero, Santiago de Compostela. Atienden con cita previa. Teléfono 981-573-131. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Hola, soy María Meizoso y quiero proponerte un plan para las mañanas del fin de semana de Radio Voz.
¿Qué pasa, J-Lo?
Te propongo que nos pongamos en forma juntos, que organicemos el fin de semana con planes para todos los gustos, que abramos una ventana semanal con los gallegos que están en el exterior y que escuchemos historias y testimonios que merecen ser contados.
No hay fronteras, serás, será lo que tú quieras.
Si te apuntas, te espero en Combo de sábado y Combo de domingo de 10 a 2 aquí en Radio Voz.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Vamos a hablar un ratito de deportes en estos minutos del Voces. Ya saben que ayer la directiva del Compostela decidía prescindir de los servicios de Fabiano Soares. Está con nosotros Javier García, que es el vicepresidente de la Sociedad Deportiva Compostela. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ha pasado?
Bueno, no, no es que haya pasado nada sin concretar, o sea, bueno, hay momentos en los que hay que tomar decisiones. La dinámica del equipo el último mes no era buena y, bueno, nos preocupaba un poco lo que pudiera pasar, y creemos que el equipo tiene la obligación de entrar en playoff. La cosa estaba viniendo a menos y creemos que era necesario dar un giro de timón.
Pero el equipo sigue en playoff, va segundo, o sigue segundo, ¿no?
Sí, pero...
¿No es un riesgo? Digamos,
sí es un riesgo, es una decisión complicada. Pero si nosotros analizamos el que hace un mes íbamos de segundo y qué margen llevábamos y qué colchón teníamos, y vemos cómo estamos ahora mismo, si perdemos este domingo, podemos salir ya fuera de playoff. Realmente, el último mes, manteniendo el segundo puesto, pero ha ido todo hacia abajo. El año pasado tuvimos una situación muy parecida y dejamos llegar todo hasta el final, y al final nos vimos abajo de todo, bueno, abajo de todo. Nos vimos en el octavo puesto, fuera de playoff y sin poder competir por nada. Y no nos gustaría que este año pasara lo mismo. La decisión es arriesgada, por supuesto. ¿Alguien garantiza que vaya a salir bien? No, pero teníamos que intentar hacer algo y que a ver si se cambia esa dinámica negativa que está en el... que estaba existiendo en la plantilla, y la podemos cambiar a una dinámica más positiva.
Aquí, eso, lo que pasa es que la situación es arriesgada, entiendo yo, siendo el equipo segundo, y además en una situación que en más de una ocasión hemos hablado, ¿no? Y más todos los aficionados del Compos, o sea, digamos, este proyecto de esta temporada salió con muchísimas dificultades por todo lo que pasó el pasado verano.
Sí, correcto.
Y casi nadie daba un duro por este equipo, de estar donde está. Y más como el arranque,
sí.
Hablo desde el punto de vista, si quieres, periodístico y aficionado.
Ajá.
Y vosotros mismos hablabais de que era muy difícil haber confeccionado una plantilla y demás.
Sí, tuvimos mucha dificultad, pero se confeccionó.
Sí,
una vez
sí.
confeccionada, entendimos, yo además lo trasladado, me creo que lo antiguo hablando también, de que nosotros nuestra obligación era luchar por estar arriba de todo, y viendo las realidades que podíamos estar.
Por eso llama la atención esta decisión, ¿no?
Sí, pues es una decisión meditada y bueno, pues oye, valorada con el director deportivo, valorada la junta directiva, dándole muchas vueltas, sabiendo que era una decisión arriesgada para nosotros como directivos a la hora de tomarla, pero que consideremos que teníamos que hacer algo. Y bueno, al final, tampoco puede, no, siempre rompe la cuerda por el mismo sitio, ¿no? Pero la más débil era la del entrenador. Que eso no significa, es que el entrenador lo está haciendo muy mal. No, el entrenador es que no trabajaba. No, el entrenador hay que sacarse el sombrero como persona y como tal. Esto es una cuestión solo pura y dura deportiva, ¿no?
Javier, se está hablando, te pregunto, se está hablando de división interna dentro del cuerpo técnico, dentro del propio equipo.
A ver, evidentemente están saliendo cosas, hay cosas que estaban sucediendo y también ayudan a tomar una decisión. Y no vamos a entrar en dinámicas ni a entrar en todo lo que tal, porque tampoco nos va a aportar nada. Pero cuando se toma una decisión de estas, no es caprichosa.
Ya,
has analizado muchas cosas.
Ya, pero entiendo que si hay líos internos, vosotros entendéis que es Fabiano el culpable de esos líos. Pregunto. Al prescindir de Fabiano.
No es que consideres, que tú tampoco puedes echar a 5 ni a 8 jugadores, lo digo yo, no puedes. Siempre tienes que tomar alguna medida y no es lo mismo echar a uno que a 20. Lo hemos dicho siempre, lo comentamos todos los que estamos en el mundo del fútbol, pero es que es una verdad. Es decir, es una realidad. Ha habido alguna cosa que ha sido pública, que se ha visto en tal, con lo cual pues evidentemente eso genera tensiones abajo, y si esa dinámica sigue por esos derroteros, ¿dónde vamos a terminar? Con lo cual tienes que apostar.
No estaba, pero me cuentan que hubo lío este domingo en el vestuario, después del partido, puede ser. ¿Te refieres a ese?
Bueno, no, hubo uno en Corucho que lo vio toda la afición y tal, allí el jugador y el entrenador, pues bueno.
Ya, también.
Claro, ese fue público, eso ya no cuenta algo que haya podido pasar en el vestuario, pero bueno, evidentemente los rumores están ahí, algo hay, nosotros no vamos a hacer fuerza en esos rumores, nosotros tenemos que pensar en que tenemos que tomar decisiones y que aunque sean decisiones desagradables, complicadas, arriesgadas, tienes que tomarlas, porque cuando tú ves la dinámica y ves sí. que lo que ha pasado en el último mes, en lo que estabas y donde estás ahora y toda la cuestión, esto lo vivimos el año pasado y no hicimos absolutamente nada, dejamos que todo llegara a final de temporada y cuando llegó a final de temporada, después ya no había marcha atrás. Y este año, viendo un poco las mismas directrices, viendo un poco las mismas circunstancias, hemos pensado y hemos analizado de que tendríamos que intentar dar eso. Compostela tiene que estar ahí arriba y el Compostela tiene que estar en playoff. Si no entramos en playoff es un fracaso. Y estrepitoso por parte de todos, ¿no?
¿Hay sustituto ya?
Bueno, el sustituto va a ser Cardeñosa.
Bueno, Cardeñosa. Bueno, Fabián y Cardeñosa no iban alineados en el no sé, no iban en el mismo autobús, por decirlo de alguna forma. Todo el mundo me entiende. Estaban enfrentados y con Pablo, que también entrenador de porteros, ¿no? También. O sea, eso sí, bueno, es conocido muchos.
Había disidencias y tal. Pero bueno, nosotros entendemos que ahora mismo teníamos que tomar la decisión sin tener otro entrenador, ni condicional. Si encuentro un entrenador, prescindo de esto. No, nosotros considerábamos que en el vestuario había que dar un cambio. Y ese cambio, teniendo a gente como Pablo, que conoce la casa de pe a pa, porque lleva un montón de años con nosotros, Cardeñosa le pasa lo mismo. Conocen a la plantilla de este año, conocen a los que estaban del año pasado, es decir, saben cómo funciona el club, pues vamos a esa línea y si la cosa funciona, esperemos que puedan llegar a final de temporada.
Bueno, pues a ver, lógicamente, que tengan suerte, que sea, digamos, un buen final de temporada para el Compost. Una cuestión, los nuevos socios, la inversión económica, ¿te acuerdas que hablamos la última vez?
Sí.
¿Llegan esos 2 millones o no llegan?
Sí, hombre, van a ir llegando, pero paulatinamente. Yo siempre comento, vamos a ver. Nosotros teníamos, cuando esta gente ha entrado, 20 jugadores en la plantilla. De esos 20, ninguno pidió irse, nadie. Con lo cual, si nadie pide irse y tú quieres prescindir de alguno, los tienes que liquidar. No es decir, ala, prescindo de ellos y traigo otros. Tienes que traer jugadores que te garanticen que son mejores que los que vas a prescindir tú. Con lo cual, yo creo que el dinero hay que gastarlo con sensatez. Vienen temporadas por delante, vienen circunstancias por delante y habrá que hacer las apuestas donde haya que hacerlas. Ahora mismo, en un mercado de invierno, sin más, coger y yo voy a echar a 5 o 8 jugadores, les tengo que liquidar todos y me voy a gastar parte del dinero en liquidar a esos jugadores y me voy a traer a otros que tampoco me garanticen que vaya tal. Y después tiene que traer jugadores que estén en disponibilidad de poder venir. Y el mercado de invierno, mi experiencia, los años que llevo en el fútbol, es que rara vez traes algo que mejore lo que tienes. Y nosotros hemos traído a un chaval que tiene un nivel muy importante, que es Jaime Santos. Y menos mal que no trajimos a nadie más, que lo estuvimos mirando, porque si no, ahora cuando fue el problema de Pato, para traernos un portero, no teníamos ficha disponible. Y hemos podido traer a Javi porque teníamos una ficha disponible, si no. Con lo cual, a veces tienes que ser muy prudente en estas cosas, ¿eh? No el hecho de gastar, te garantiza que vas a tal. Y tenemos ejemplos muy claros aquí, cerca de casa, ¿no?
Bueno, entonces estamos hablando más de una inversión de cara a la próxima temporada. Esperemos que ojalá sea en Primera Federación, que va a ser todo un poquito más caro. Por cierto, sobre esa inversión, ayer por la noche en la Radio Galega, Borja Iglesias dijo que ni un duro al Compost.
No, bueno, no ha dicho eso. Nosotros hemos explicado abiertamente cuál fue la situación con Borja. Es decir, Borja estaba metido en el proyecto de lleno. Borja es íntimo amigo de Esteban Granero. Y estaba metido en el proyecto de lleno. Y como empezó a haber todo aquel revuelo, como empezó a ver, estaba la situación que estaba tensa.
Lo contaste aquí. También dijiste que sí, que Borja iba a llegar. Pero ayer, por lo que dijo Borja, es que no va a llegar.
Pero se determinó en su momento que no era el momento y seguimos pensando que no es el momento. Vamos a dejar que las cosas estén en su nivel que deben estar y después ya se verá todo.
Yo de lo que dijo ayer, dice que él no.
Bueno, ya se irá viendo todo. No, ahora mismo no. Exacto, ahora mismo no creo que sea conveniente en la situación, ahora va con la selección otra vez, bueno, vamos a dar tiempo al tiempo, él está en primera línea deportiva y oye, es fundamental lo primero ahora mismo que se dedica.
No, eso está claro.
El otro se va gestionando bien y hay margen y hay tiempo y está abierto para que cuando llegue el momento oportuno, él vaya a dar el paso para adentro.
Muy bien. Javier, gracias por tu tiempo, como siempre. Un abrazo. Claro. Que vaya bien. Por favor, un saludo. Venga, un saludo. Gracias. Buen día. Javier García, el vicepresidente de la Sociedad Deportiva Compostela. Bueno, pues explicando esta situación de la decisión de la directiva de prescindir de los servicios de Fabiano. Dos menos diez, siguiendo con el mundo del deporte. Vamos a irnos ahora en nada a Boiro a hablar del Rotogal Boiro, que también hay cambio en el banquillo de cara a la próxima temporada. El Noia viaja a Palma para jugar ante Palma. Este es Enrique, el portero del Noia Portus Apostoli.
No, tenemos nuestras opciones, eso quedó muy claro en el partido de Copa, ¿no? Sufrimos mucho en la primera parte ahí, no fuimos nosotros, pero al momento que entramos en el partido conseguimos pelear, tuvimos la última ocasión ahí justito a punto de llevar el partido a la prórroga. Entonces creo que tenemos nuestras opciones, es un rival muy duro que en su pista no ha perdido aún, ha empatado un partido solo, entonces bueno, siempre hay una primera vez para todos, espero que seamos nosotros los que ganemos ahí la primera vez. Bueno, ellos tienen, por más que esté fuera el entrenador, la plantilla ya sabe muy bien lo que hacer, sabe muy bien cómo gestionar el partido, tienen muchas armas, tienen un poder de ataque muy grande y yo creo que tenemos que hacer nuestro partido, tenemos que hacer nuestro juego, confiar en nosotros y ir llevando el partido hasta el final, ¿sabe? Que es donde todo se decide y si llegamos ahí al final con nuestras opciones podemos les hacer daño.
En Palma juega el Noia Portus Apostoli este sábado en la Liga de Fútbol Sala, en la primera división. Nos vamos a Boiro. Emilio Palacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Presidente entrenador del Boiro Volley, el presidente ha destituido al entrenador para la próxima temporada.
Sí, sí, ya hubo que suspenderlo porque eran muchos años y había que hacer un cambio,
¿no? Bueno, vas a seguir en la faceta de presidente, pero no entrenando. Esta temporada tenías que volver a los banquillos, ¿no? Ya los habías dejado hace dos cursos, vamos a decirlo así. No quedó más remedio que volver esta temporada, pero la idea es que te quedes solo en las funciones de presidente, ¿no?
Sí, sí, esa es la idea. La verdad que ya el año pasado habíamos decidido hacer un proyecto de 4 años con otro entrenador, la cosa pues no salió bien y tuve que volver un poquito forzado. Y ahora sí que ya, bueno, además del cambio que necesitamos, descendemos y la verdad que yo necesito despejarme un poco y necesito un tiempo.
Ya, ha sido un año muy duro, ¿no, Emilio? El otro día lo hablaba con Chicho antes de ese último partido ante la Santanderina, ¿no? Que bueno, ya se había asumido, pero digamos que llegaba el colofón. Colofón, por cierto, que fue con una auténtica fiesta este sábado en Acachada. El descenso, pues ya se sabía, aunque digamos que se consumó, ¿no? Como una última jornada de la Liga Regular, pero bueno, se ganó, ¿eh? La única victoria de la temporada, o sea que fue una fiesta más que un entierro, no sé si decirlo así.
La verdad que sí, fue una despedida del ciclo bonita porque yo creo que ya lo sabíamos todos, ¿no? Hace a mitad de temporada lo que iba a pasar, lo asumimos y fue lo que fue, ¿no? Los chicos lo disfrutaron, sí que los veteranos sí que lo sufrieron un poquito más, como Chicho, Mario, un jugador de muchos años, pero los jóvenes al final aprovecharon esta situación para mejorar, evidentemente.
Bueno, ¿y ahora qué, Emilio? O sea, ¿hay continuidad, hay base, hay estructura? ¿Se va a salir a competir en la segunda categoría nacional?
Sí, sí, a ver, nosotros estamos ya empezando a planificar. Primero queremos mirarlo de entrenador. Hay muchas probabilidades que sea Chicho, todavía no está definido al 100%. Pero
o sea, ¿Chicho le va a caer la fortuna de dirigir al equipo?
Sería lo natural, ¿no? En el club, la verdad, con tantos años.
La continuidad, entiendo.
Sí, sí. Uh-huh. Y además todos los chicos que jugaron, pues los formó él, digamos, ¿no? Ya, desde que empezaron a jugar.
Sí, sí, sí.
Entonces sería, vamos, el broche, ¿no? A todo este ciclo.
¿Ya se lo has dicho? Sí.
Bueno, él ya lo sabe bastante.
¿Y?
Así que,
¿y?
A ver, estamos en ello. Yo creo que aún no está definido, pero yo creo que casi seguro que Chicho, bueno, será el que dirija el barco ahora.
Chicho en el banquillo, o sea que se retira como jugador.
Sí, yo creo que esa es la parte que más le
está
va a costar.
Costando,
por eso aún no estamos definidos. Pero bueno, lo natural yo creo que sería que él siga entrenando y estamos intentando que sigan todos los chicos. No sé si todos, porque algunos evidentemente ya tienen ofertas de otros equipos. Pero si la mayoría sigue y de hecho estamos intentando que vuelva alguno que dejó el año pasado por estudios o por trabajo y a ver si podemos hacer un equipo con toda la base de aquí.
Bien, bueno, la base es muy buena, con jugadores con una progresión, la verdad que fantástica. Además han tenido la suerte este año, ¿no?, de curtirse un poquito más en la máxima categoría. Por ejemplo, Héctor Barro, que se va ahora con la selección española U19, ¿no?
Sí, sí, Héctor va, y bueno, Martín también, de hecho, Cazáis no lo llaman a esta por...
¿Por qué? ¿Está tocado?
Por aún sigue, no está al 100%, entonces le dijeron que a esta no lo llamarían, pero la siguiente sí que va a ir, cuando empiece la competición europea, entonces también va a ir, Aarón también... A Jaime y a Alan seguramente también lo llaman para la sub-21, entonces bueno, hay medio equipo ahí convocado para la selección, ¿no?
Bueno, bien, hay cantera, son años de trabajo sí, con la base, de trabajo de la promoción de un deporte de base que ahora... ahora no, ya lleváis varias temporadas recogiendo sus frutos, ya no solo en la primera categoría con un equipo no profesional, sino chicos de la base, equipo juvenil jugando a nivel nacional en torneos y chicos yendo con las diferentes selecciones españolas, ¿no?, y gallegas.
Sí, además ahora vienen las fases finales también de los gallegos en este mes, a finales, y bueno, perdón, el mes siguiente. Y también contamos con estar ahí en juvenil, en junior, y ver qué pasa en el nacional.
Muy bien. Bueno, pues seguiremos hablando del Boiro Volley, así que se vaya conformando lo que sea el equipo y la estructura del club de cara a la próxima temporada. Emilio, gracias por tu tiempo, como siempre. Un abrazo.
Gracias a usted. Chao.
Juntos estamos siempre.
Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Cuntis. Falla tu compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que Abelona de Pernas. Precios asequibles e productos de calidad. Ven visitarnos, tenemos parking gratuito al lado e siempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
¿Tereita pos de cera ou será que non ollo ben? Confundo as palabras.
Mais, centros auditivos en CE, Lalín e Ordes. Pide xa unha cita gratuita para revisar a túa audición con nós. Ofrecemos xa a mellor solución adaptada a ti. Audífonos invisibles e recargables ata 6 anos de garantía e con mellor prezo. Poderás probalos ata 3 meses sen compromiso de compra. Pide cita en oemais.com e non te confundas.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
Voces de Compostela.
Nos vamos ya a sesión Bermú hoy del Voces. Cerramos con la música del rapero compostelano Arce. Actúa a partir de las 10:30 en un concierto en la Sala Capitol. Un concierto que organiza Salseo de la USC. 10:30, Arce en la Sala Capitol. Mañana a las 12 vuelve el Voces.
Mi licor, si fue el sol divino, la luna llena. Expandimos la fe como el ébola. Lo hicimos con un todo por ganar. Sin cheles ni hora de trabajar. Escondido en un parque fumando más. No fuimos de ruina ni de robar. De Galicia acostumbrado a traficar. Oye primico, cortate ya. Que estoy escuchando con el celular. Presumido te lo dije. Aprendí con mil cicatrices. Ya nadie me dice qué dice. Todo se expande mi wifi. De noche buscando a la reina. Los junkies gritándome wake up. De calle vendiendo la cheira. Con 14 años en Ortigueira. Más de 1000 me morí como Kenny. Por vivir a los Rocos y Freddy. Cambiando los gramos por tenis. Pablo murió, tú mucha peli. Bro, tu millón te lo dije. Aprendí con mis cicatrices. Ya nadie me dice qué dices. Todos chupan de mi wifi. Sin esperar ni una flor. con el alcohol de motor y ni Dios alrededor. Quiero subir y empujar la escalera. Ya me quedé sin amor, ahora me siento mejor. Soy yo el que guía el reloj, me quedé solo fumando la hueva. Tengo más guerra aquí yo que dentro del televisor. Sin ser el hijito de Dios, sigo en la jungla rezando a la abuela. Gané de invertir mi sudor, mi ex son llamándome amor. Ya conocí mi valor y no lo paga ninguna moneda. Esperé de mí, nunca de los demás. Más de curar lo que de rezar. Espero mis cenizas en el mar, con mi lita y mi culo de Génova. Despierto durmiendo mi paladar. El tiempo me agarró la yugular. El rey de la calle sin querer más. Que ahí fuera todos quieren coronar.
Quieren coronar, quieren coronar, quieren coronar, quieren coronar, quieren coronar, quieren coronar.
Un rato, un millón, te lo dije. Aprendí con mis cicatrices, ya nadie me dice qué dice. Todos chupando en mi wifi, de noche buscando a la reina. Los junkies gritándome wake up, de calle vendiendo la cheira. Con 14 años en Ortigueira, más de 1000 me morí como Kenny. Por vivir a los Rocos y Freddy, cambiando los gramos por tenis. Pablo murió con mucha peli, pero tu millón te lo dije.